referencia de la protección del ala misma, que como recordáis, como no era mía, no llevaba tiempo. No duraba. Los poetas se equivocan porque, respecto a su propio arte, se han equivocado siempre. Porque no distinguen. Aquello que es lenguaje y aquello que ellos ponen como ente real. Están confundiendo continuamente, y por supuesto que un profesor de literatura pues puede confundir tanto más que los propios poetas. No se os oculta, ¿no? Y conviene por tanto denunciar esa confusión aquí en este sentido. Hay efectivamente en la producción poética, como en el habla corriente, una parte en la que yo no más. Las musas son el lenguaje. Esa parte es la que yo nomás, esa parte que viene de abajo. Así que hay mucha razón para decir que en la producción poética, como le habla corriente, por otra parte, hay efectivamente algo no controlado que consiste justamente en el propio lenguaje y por ahí abajo hay. Y hay otra parte que es retórica. Por más tiempo de que sea el nombre como al mismo arte. Ya un cálculo que le pertenece al poeta como ente real, donde se equivoca o acierta o desvía. Ese es el traslado de lo que primariamente quería que tienes en la lengua hablada para todo después trasladarlo a las artes. Vamos a poner otro tipo de ejemplo. La gramática de las lenguas, con grandes diferencias de unas a otras, conoce. Entre otras cosas, aquí, reglas de orden de palabras de valor gramatical. En español no hay muchas, en latín, por ejemplo, hay menos todavía, en inglés hay muchísimas. Una gran parte de la gramática consiste en reglas de orden, determinante delante, determinante detrás. Cosas que en español no están tan rígidamente reguladas por él. Bueno, pues sucede que en el habla corriente, muchas veces, aunque nada más sea por precipitación, por pasión, por nerviosismo, no comete falta en cuanto a la regla de orden, es decir, que comete lo que los retóricos llaman hipérbatos o hipérbata, constante. La lengua hablada corriente está llena de eso. De alteraciones del orden. Si estas alteraciones del orden se convierten en arte, pues naturalmente resultan los verbata o intervatos de los poetas, de la poesía y todo lo demás. Tomemos pues un ejemplo cualquiera de hipérbata. Por ejemplo, hablando de hipérbata, uno se acuerda siempre de Góngora. Por ejemplo, uno de Góngora. Aquel en que Polifemo dice el Júpiter soy hijo de las ondas, el Júpiter soy hijo de las ondas. El Júpiter soy hijo de las ondas, dice el final, si no me engaño, de una octava real de las que lanza Polifemo. El Júpiter soy hijo de las ondas, los que no tengáis reciente la lectura del poema, ni siquiera lo entendéis ahora. Efectivamente, hace falta nota a pie de página para entenderlo. Del Júpiter soy hijo de las ondas, quiere decir que soy hijo del Júpiter de las ondas, es decir, de Neptuno. Eso es lo que dice Góngora, un oyente desprevenido ni lo sospecha. Prefiere entender cualquier otra cosa con lo del Júpiter soy hijo de las ondas antes que me interese. Es un hipérbato muy violento por la siguiente razón. Porque el Júpiter de las ondas, es decir, Neptuno, es una unidad del nivel más bajo, determinante con determinado. El Júpiter de las ondas es casi como si fuera una palabra compuesta. Cuando entre dos gramos de una palabra compuesta se mete otra palabra, como en este caso, soy hijo, pues será el tipo de hipérbato más violento que saben las lenguas. Porque la tendencia normal para cualquier lengua es que lo que está subordinado, dependiente, esté dentro de las partes de lo principal y nunca al revés. De manera que el Júpiter soy hijo de las ondas, que en vez de soy hijo, el Júpiter de las ondas es efectivamente un hipérbato de lo máximo. Mire, ¿qué pasa en caso de estas violencias sintácticas? La distinción entre las dos cosas está aparente. La gramática tiene sus reglas, por ejemplo esta que acabo de enunciar. La relación jerárquica está representada en la relación de sucesión, al menos en el cual que el elemento principal no debe meterse entre partes del elemento dependiente. Digamos que esto es una regla de gramática bastante general. La obediencia a esta regla es lo normal. La poesía de Góngora, en este caso, se aprovecha de la contravención de la regla. Como sucede en muchas veces. Una gran parte de lo que se llaman figuras y tropos son simplemente contravenciones, infracciones. Cuando se da una contravención o infracción, esto quiere decir que, por un lado, la regla está presente, ya comprendéis que si no hay ley, no hay delito. Si no hay ley, no hay delito. No hay una regla vigente, no hay infracción y la cosa puede tener ningún especial gusto ni gomorino ni nada. Y por otro lado, se la ha contradicho. Oye, el sitio donde se la contradice es bestia de arriba. Eso que ha hecho Góngora lo ha hecho Góngora. Eso se puede decir que lo ha hecho Góngora. Es decir, el individuo real. Eso le pertenece al pueblo. Eso se ha hecho intencionada, deliberadamente, en virtud de conciencia y voluntad. De manera que la regla no le pertenece, la infracción de la regla en este caso le pertenece. Otra vez los dos planos, pero distribuyen así de esta nueva manera. La regla está por acá abajo, la hemos señalado aquí. La infracción de la regla en la producción, que se ha introducido aquí, en la organización sintáctica, se ha introducido efectivamente una violencia que viene de arriba, como una violencia que viene del campo de la conciencia y la voluntad. Es un ejemplo bastante claro. Por supuesto que hay muchos otros ejemplos de hipérbata que no son tan violentos. Cerca del comienzo de las soledades, lagrimosas de amor, dulces querellas. Lagrimosas de amor, dulces. Esto es ligeramente hiperbático, lagrimosas de amor, dulces querellas, pero desde luego no tiene la violencia del otro ejemplo. Debemos distinguir entre violencias y ver por qué. Lagrimosas de amor, dulces querellas, es decir, dulces lagrimosas o dulces y lagrimosas querellas de amor, no es tan violento porque el oyente se las arregla todavía para entenderlo de tal manera que lagrimosas de amor no abrume por su parte, lagrimosas de amor, o sea, como si dijera lagrimeantes de amor, lagrimeantes por amor, lagrimosas de amor, y luego entonces querellas le quedan normalitas. En ese caso, lagrimosas querellas, pronuncia entre comas, que es una de las cosas que llamo subpredicación, una predicación hecha de paso, y entonces lagrimosas de amor, querellas ya normal, predicación, epíteto, nombre. Evidentemente no era esa la intención de Góngora, quería hacer un hipérbato, de forma que el de amor estuviera contra la regla delante en lugar de estar detrás. En lugar de dulces querellas de amor dulces querellas. He aquí un caso en que se puede producir un conflicto entre la intención deliberada, consciente del poeta, y un fallo, un relativo fallo de esa intención por presión del hablante corriente que trata por todos los medios de imponer la gramática corriente de la lengua y que prefiere oír de esa manera la lastimosas de amor dulces que ella, en lugar de lo que estaba previsto. En este caso, el proceso se apoya en la imperfección de nuestra puntuación. Si nuestra puntuación fuera perfecta, la escritura, entonces Góngora podría haberle privado al oyente de hacer una anotación de coma ahí, por un procedimiento gráfico, y entonces ya no habría más remedio que entender el hipérbato como él. Bueno, se nos va haciendo tarde, no quiero entretenernos con demasiados ejemplos, pero voy todavía a dar algunos más de otras figuras retóricas y tropos, que supongo que seguirán aclarando lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, esa cosa que los retóricos o tratadistas de estilística llaman una endiasis. Una endiasis que... Esto está apuntado en... una cosa griega que dice gentia dioi, es decir, uno por medio de dos, uno por medio de dos. Es de esa locución griega donde deriva el término de tien, que a lo mejor alguno de vosotros ha manejado alguna vez, no sé si está muy de moda o no. Y como figuran los manuales, una figura, pero en fin, desde luego está por ahí en los tratados. Quiere decirse que se utiliza la coordinación, que de por sí no es una relación de dependencia, como si fuera una relación de dependencia. La coordinación, el ir, no figura entre estos elementos que construye el frase. Esta es otra nota para vuestras explicaciones de gramática. Las relaciones de dependencia no son coordinaciones. Las relaciones verdaderas son siempre entre dos y asimétricas. La coordinación, como sabéis, hay simetría y puede ser más de dos. Esto hace que la coordinación nunca pueda construirla. Una coordinación no construye. Solo las relaciones de dependencia construyen. Las coordinaciones no construyen. Lo más que les puede tocar es quedar incluidas. Naturalmente, si una coordinación hace despierta de una determinación, por ejemplo, las casas de mis padres y mis suegros han perecido bajo el incendio. Mis padres y mis suegros, que de por sí no construyen, como dependen en común de las casas, que la incluir, se construye, pero queda bien. Ahora, de por sí, el I, la coordinación, no. Bueno, esta patología, esta otra patología en que se puede fundar un uso retórico, consiste en hacer como si la coordinación fuera una determinación. Por ejemplo, en ese soneto tan famoso de Miguel Hernández, que en uno de sus versos, dice, iban dejando por el aire impreso un olor de herramientas y demás. Está hablando de una sentaba porcelanos, y es el soneto que me va a hacer tomar. Con una sentaba porcelanos. Está hablando de los porcelanos que vuelven del trabajo. Y terminan, yo creo que es el final de los cuartetos del soneto. Van dejando por el aire impreso. Como si los dos elementos, manos y herramientas, dependieran del uno del otro. De esta manera se ha sugerido que se trata de manos herramientosas, al mismo tiempo que de herramientas manuales, en determinación en estos casos. Por supuesto, hay que tener el sudor que no se menciona, esa es otra gran experiencia, la no mención del sudor. Se deja la pega sugerente, pero lo esencial que aquí nos ocupa es que la coordinación es una falsa coordinación. El olor de herramientas y de manos no es una mera coordinación, sino que liga a las manos con las herramientas como si fuera una verdadera herramienta. Es un caso un poco sofisticado de diéresis, pero bueno, es, yo creo, lo bastante revelador y ya lo sé. Bueno, esto, a su vez, como los hipérbatas son cosas que pueden suceder en la lengua corriente. Alguien puede cometer el día que está hablando. Se comete como hipérbata. Hay después una elaboración retórica, es decir, consciente y voluntaria, que convierte esto en figura o poco. Está bueno. Pasemos finalmente al campo de los fonemas mismos, a la fonética. Ahí encontréis efectos resultan bien hechos del tipo de la onomatopeya. Es decir, un uso de los fonemas como si fueran ruidos. Los estudiosos de gramática sabéis que los fonemas no son ruidos. Sabéis que los fonemas son entes perfectamente abstractos. Sabéis que son tan fonemas, los fonemas de la lengua hablada, como las señas fonémicas de los sordomudos, que no suenan. Sabéis que los fonemas son entes perfectamente abstractos. Al principio, cuando se estaba recordando lo que era lenguaje y la necesidad de su subsunción en los subconscientes, os recordaba que en la infinidad de ruidos con los que uno habla, el oyente corriente es incapaz de dar razón de los 23 que, por ejemplo, esta lengua que estoy ahora usando tiene. 23 entes abstractos, ni más ni menos, ligados por oposiciones precisas. Ha habido desde siempre una tendencia a que los fonemas en su producción más corriente, que es la sonora, se entiendan como ruidos y por tanto se pretenda que mediante el ruido imita, reproduce cosas. Esta es la expresión, como todos sabéis, del creativo cuando se empiezan a intentar hacer etimologías que en parte están fundadas en esta interpretación onomatopéutica. Rey, dice aquí luego, rey. Huir, correr. Rey, pues, porque la ro, producida sin duda así más o menos como la española, pues, como vibrante que es, da una impresión de lo ondulatorio y de lo corriente, por tanto, cosas de la gente se ha rebelado siempre contra lo convencional de su lengua. La gente vive empeñada en creerse que las palabras tienen una razón de ser, que no son convencionales. Por tanto, unas veces les da por aplicar a la onomatopeya, les parece que es que las palabras, por su ruido mismo, tienen que estar representando la cosa, otras veces las palabras, en cuanto sean un poquito largas, todavía se hacen el creativo, las interpreta como si fueran compuestos, y entonces descubre dentro de la palabra una frase, una predicación, que dice lo que se quería decir, ¿no? Hay una lucha en el nivel de arriba, una lucha constante en el nivel de la conciencia y de la voluntad contra la convencionalidad insobornable y sin razón que reina en el nivel de abajo, en el establecimiento de la lengua. La interpretación onomatopéutica de las palabras es uno de los casos. Bueno, pues, como sabéis, el uso que se hace de esta onomatopeya en poesía, especialmente en algunas, por ejemplo, en las poesías germánicas, célticas, también las latinas primitivas, eran muy amigas. Es, la poesía griega no lo practica, pero, por ejemplo, en el epigrama que se dice que el poeta Nerio compuso para sí mismo, termina diciendo loquier lingua latina. Ese es un caso de aliteración. Loquier lingua latina. Un juego con fonemas. Fonemas, aliteraciones, onomatopeyas, fonemas tomados como ruidos. Son cosas que en la lengua misma están, uno diría, por azar. O en virtud de la sabia ingeniería suficiente que construye los sistemas fonémicos y los establece por oposiciones privativas de ordinario y después establece reglas de combinación para la construcción de palabras con fonemas y no se ocupa absolutamente de nada más. Así están los fonemas en la gramática, pero el hablante y ocasionalmente el poeta naturalmente se puede dedicar a hacer onomatopeyas y a hacer aliteraciones como la de Nerio, lo cual ya es un tratamiento intencionado, deliberado, consciente, voluntario. y ocasionalmente artístico. De manera que tenéis con ese último ejemplo otro de nuevo. Hay que terminar haciendo constar que esto de que el habla esté gramaticalmente organizada tiene unos límites. Antes os los he anunciado de paso y ahora voy a insistir un momento. Lo máximo, el tramo máximo del lenguaje de habla que la gramática organiza es eso a lo que he llamado una frase. Más allá, no hay ya organización gramática. Lo más que la gramática organiza es una frase. O la coordinación entre frases sucesivas. La coordinación entre frases sucesivas. Pero no más allá de eso. Es decir, que la organización de unas cuantas frases en un párrafo, en un espacio radiofónico, la combinación de frases para un discurso de político o para un sermón, todo eso ya la gramática no lo hace. Lo hace ya el señor de que se trata. Sucede en el nivel de los individuos y por tanto de las instituciones. De manera que, así como no hay nadie que pueda mandar en la gramática hasta llegar a la organización de una frase, como antes os mostré por experimento, por supuesto, que la organización de un artículo, de un discurso, de una emisión radiofónica, hay manda quien quiera. Aquí estamos. El nivel de lo consciente, de lo voluntario, por tanto el sitio donde mis facultades superiores y por tanto el capital y el Estado mandan y manipulan. Por eso ya tenemos un campo para las actividades retóricas más usuales que se refieren precisamente a la organización de grandes tramos ajena ya a la organización más armada, unas y otras, todo eso ya es cálculo, todo eso ya es consciente y voluntario, por oposición a lo anterior. Y finalmente, el otro gran campo de la retórica es el campo que he tratado ahí del vocabulario semántico. Las palabras con significado de las que hasta ahora no me he ocupado, esas deben situarse donde las he puesto, en ese círculo, es decir, en una región límite entre las dos que he distinguido. Efectivamente, pertenecen a la lengua y por tanto estarían subsumidas en lo subconsciente, pero no es así. No están tan subsumidas como la gramática. Los hablantes corrientes pueden llegar a dar cuenta a cierto punto de su vocabulario. Si alguien le pregunta a alguno por lenguas, a lo más que llega es hablar de vocabulario. Y confunde el vocabulario con la lengua. Bueno, todo lo importante queda por debajo. Pero lo visible y lo tratable es el vocabulario, es lo que está a nivel de conciencia o a medio nivel de conciencia. Si las feministas, por ejemplo, se dedican a ocuparse del lenguaje y piensan que el lenguaje es machista, pues que se van a fijar en el vocabulario. Más allá no llega, una cosa no puede llegar mucho más allá. Si un político habla de lenguaje e incluso puede manejarlo como un instrumento de engaño, como es habitual, pues naturalmente estará confundiendo el lenguaje con el vocabulario. El comercio manipula constantemente el lenguaje, en el nivel del vocabulario. En el nivel del vocabulario, lo que es así. Es tan superficial dentro de la lengua el vocabulario semántico que en realidad hay que ponerlo ahí. Es ya casi cultura. El vocabulario semántico es ya casi cultura. Por tanto, por volver a uno de los ejemplos, el de la reclamación feminista, así como la lengua nunca puede ser ni machista ni nada, porque son ajenas a toda la voluntad, las culturas, naturalmente, claro, son culturas mucho más patriarcales que otras. Y el vocabulario semántico pertenece ya, de alguna manera, al nivel de la cultura. había que extinguir en rigor dentro del vocabulario semántico zonas todavía más profundas y subconscientes, que son precisamente, en general, las del vocabulario más usual. Están verbos como dar, y las del vocabulario más concreto, exquisito y más oculto, que evidentemente pertenecen a zonas cada vez más superiores, que se confunden con la cultura. Anotando que todavía los nombres propios están más fuera de la subconsciencia, son ya plenamente cultura. Son convenios sociales, los nombres propios, toponímicos y profopónimos, son convenios sociales y no lingüísticos, son convenios sociales de otro orden, no pertenecen propiamente a la lengua, como os comencé recordando que hay muchos nombres propios que exceden con mucho los límites de una lengua determinada. Los nombres de las estrellas de Hollywood, por ejemplo, pues saltan por encima de las fronteras de todas las lenguas y a veces se meten en una lengua donde son imposibles fonéticamente. La gente se arregla como puede, ¿no? Se arregla como puede para pronunciarlos, pero el hecho es que saltan los límites. Y por el contrario, claro está que Angelita pues, puede ser un nombre propio que se refiere a un ámbito pequeñísimo de dos docenas de personas que la conocen en su casa y poco más, ¿no? A Angelita en cuestión, ¿no? Y nada más, es un ámbito mucho más reducido que el de la lengua, el de una lengua determinada. En retórica, este nivel del vocabulario semántico, incluido hasta cierto punto los nombres propios, tiene sus usos, tiene sus recetas, como en todos los demás, y con alusión a ellas es con lo que voy a cerrar esta parte de la explicación, casi la charla, salvo lo que me digáis. Es en esta región del vocabulario donde se producen esas figuras, de las cuales las principales y que más conocéis, justamente que habéis explicado los niños, son las de la metonimia y la metáfora. La metonimia y la metáfora que consisten en una explotación del hecho de que el vocabulario semántico, el que he sacado para ahí arriba, es infinito en las lenguas naturales. Se decía que hay otro más. Para participar desde la lengua, los fonemas, los cuantificadores, todo es finito y está organizado. Solo el vocabulario semántico es infinito, no está cerrado. La consecuencia de esto es que cada uno de los elementos de eso que un matemático o alguna cosa debería llamar un punto infinito, que es una contradicción, directa, cada elemento a su vez no está cerrado. Nunca una palabra de un lenguaje semántico. Un lenguaje natural está bien cerrado. Entonces la metáfora y la metonimia explotan esto. Explotan esta falta de finitud, esta falta de cerrazón. Entonces practican solapamientos por acercamiento, como sabéis, que es lo que se llama metonimia, o por parecido, que es lo que se llama metáfora, entre los significados, y esto, que a su vez se da la lengua corriente, y también géneros muy inferiores, cualquier forma de retórica, puede explotarlo a cada paso. No olvidéis que se da en primer lugar también aquí, en la lengua corriente. Precisamente metonimia y metáfora son los motores principales para el cambio de las lenguas, para el cambio del vocabulario. Están continuamente operando. El cambio semántico se produce por vías de metáfora y metonimia. Vuestros libros están llenos de ejemplos, y no me paro en ellos, de cómo las lenguas evolucionan por ese proceso. Luego viene la práctica retórica, seto ataque un marche de Colón, cementerio marino. Ejemplo típico de la metáfora ya retóricamente utilizada. Ese seto ataque un marche de Colón. ese techo tranquilo donde, por donde pisan palomas. Como veis, tiene un efecto doble. Primero obliga a que el oyente adivine la sustitución de colombas, de palomas por naves de vela, y como consecuencia después el tranquilo, el techo tranquilo, de rechazo, sufre una interpretación metafórica que lo refiere al mar. La gracia ha estado en que ni ha dicho naves ni ha dicho mar. Una doble metáfora entre la tarde. Esto de Valéry pues es una típica utilización retórica de lo que en la lengua corriente se da cada paso. Bueno, pues con esto voy a cesar, salvo lo que ahora